Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, lo hacemos con nuestro especialista en el mundo del balón, Sergio Levinsky. Sergio, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Un placer, Noelia, por favor, ¿cómo estás?
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esa cantidad de movimientos que se está escuchando en los últimos días en diferentes clubes del mundo. Hablamos de fútbol y hablamos en primer lugar del brasileño Neymar, que parece ser que regresaría al Santos, dejaría ya ese Al Hilal en el que permanece desde el año 2023.
Sí, así es, Noelia. Y bueno, realmente qué jugador afortunado Neymar, ¿no? Porque irse por tanta millonada al Al Hilal y prácticamente jugar 8 partidos y que te digan, bueno, quedas libre, haz lo que quieras, es para muy pocos eso, ¿no? En general, en cualquier orden de la vida, cuando uno dice, cobrando tanto dinero me quiero ir, y bueno, sí, pero antes tiene que generar una prestación, ¿no? Pero bueno, Neymar se ve que es muy afortunado. Le dijeron que después de 8 partidos y de cobrar un dinero increíble, queda libre, y bueno, Neymar entonces elige aparentemente el destino del Santos, que es el equipo en el que se formó, y además un Santos que acaba de ascender a primera división después de estar en segunda, algo raro para el Peixe, el equipo de San Pablo, y entonces Neymar no jugaría tampoco Copa Libertadores, jugaría en Santos con la idea de regresar a los planos internacionales con los que alguna vez llegó a ganar una Copa Libertadores en 2011 y así enfrentar al Barcelona en el Mundial de Clubes. Así que bueno, con esto de que Neymar se iría además de Al Hilal, parece que este equipo árabe está jugándose el todo por el todo por Vinicius Junior, el gran jugador del Real Madrid. Bueno, ahora que ha traído a Mbappé, seguramente quizá el Real Madrid se lo pueda pensar, ¿no? Pero sí que es extraño porque Vinicius es hoy prácticamente un jugador franquicia en el Real Madrid y Al Hilal de todas maneras parece que viene con 1.300 millones de euros. Es una cifra realmente increíble para llevarse en el próximo mercado a Vinicius, en el mercado de verano europeo. Así que, aunque todos quieren que permanezca el Real Madrid con una cifra mareante así, hasta yo creo que probablemente el propio Vinicius le diga al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, déjeme ir, porque claro, son 1.000 millones para Vinicius, nada más, Noelia, por 5 temporadas a 200 millones de euros cada temporada. El problema aquí está en que el Real Madrid le ha puesto una cláusula de rescisión de salida a Mbappé, a Vinicius, de 1.000 millones de euros, y claro, este equipo de Al Hilal viene con 300 para Vinicius, pero de cualquier manera todo indica que algún arreglo podría haber en el futuro. Así que esto es muy interesante, y ya que hablamos de brasileños, además de Neymar y de Vinicius, otro brasileño llega al fútbol español, que es Antony, también un jugador que prometía mucho hace unos 4 o 5 años, cuando era juvenil, y ahora, después de haber pasado por el Manchester United y haber tenido pocas chances en los últimos 2 años, llega al Betis de Manuel Pellegrini. Así que vamos a ver si ahí puede salir adelante y aparecer como figura, porque hasta ahora le ha costado mucho. Luego, si seguimos en Sudamérica, el caso de Boca, que está esperando a Leandro Paredes, un campeón del mundo en Qatar 2022, que ahora está en la Roma, que siempre ha hablado de volver al club de sus amores, a Boca Juniors, pero está por terminar el libro de pases en Europa, cierra en pocas horas, el 31 de enero, y hasta ahora no hay movimiento. A Paredes mucho no le ha gustado que Riquelme, el presidente de Boca y exjugador, no ha puesto todas las fichas, aparentemente, hace bastante que está llamado a silencio, negoció el salario que cobraría él, pero no negoció con la Roma, que es el club en el que está jugando ahora Paredes, y Paredes lo que está diciendo es, hablen con la Roma, yo tengo todo solucionado, lo que tienen que hacer es generar una oferta que Boca todavía a esta altura no hizo. Así que vamos a ver si Paredes vuelve ahora o vuelve a mitad de año, porque seguro que va a volver antes del Mundial de Clubes para jugar con Boca el próximo Mundial de 32 equipos en Estados Unidos. Luego, volviendo a Europa, otro pase que también está muy cerca de concretarse es el de Marcus Rashford al Barcelona. Otro jugador de Manchester United que se va porque no están los planes del portugués Amorim, el entrenador de Manchester United. Pero claro, el Barcelona está esperando que se vaya Ansu Fati para que en ese hueco entre Rashford. Y Ansu Fati, también otro joven que prometía, ya que hablamos de tantas promesas incumplidas, Ansu Fati pasó por el Barcelona sin el éxito que se esperaba, fue al Brighton cedido y tampoco ahí tuvo la figuración que se esperaba y ahora otra vez tiene ofertas de la Premier League. Así que vamos a ver qué pasa. Y el que sí se va a la Premier League es otro argentino campeón del mundo, aunque poca participación en Qatar, que es Juan Foyth, el lateral o central del Villarreal, que parece que se va en estas horas al Aston Villa de Unai Emery. que lo tuvo justamente en el Villarreal. Así que, bueno, estos son los pases más importantes. Y para cerrar, vamos a hablar de una puja increíble entre el Porto y el Cruz Azul por un entrenador argentino muy poco conocido en Argentina, que es Anselmi, un entrenador muy joven que ha tenido gran éxito en el Cruz Azul, aunque no fue campeón, pero llegó a la final con el Cruz Azul frente al América, y con tan buen desempeño que puso en él sus ojos el Porto de Portugal, un equipo por el que pasó José Mourinho, por ejemplo. La cuestión es que Cruz Azul no lo quería dejar salir. El Porto negoció con el entrenador sin pagar ningún resarcimiento al Cruz Azul. El Cruz Azul ahora parece que va a demandar a Anselmi por irse, pero Anselmi se fue nomás desde el Cruz Azul para recalar en el Porto.
Bueno, pues dejamos todo este movimiento de jugadores y hablamos ahora de una nueva polémica con respecto al fútbol femenino y a la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué de esa polémica? Cuéntanos, Sergio.
Así es, Noelia, porque, bueno, parece no escarmentar la Federación Española, ¿no? Ha tenido a Luz Rubiales y aquel beso no consentido con Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenino en Australia, en el podio. Eso le generó grandes problemas y la salida finalmente a Luis Rubiales. Después fue reemplazado por Pedro Rocha, que también generó problemas, inclusive se lo vinculó con hechos de corrupción. Y ahora mismo está Rafael Louzán, que está esperando un fallo del Tribunal Supremo para las próximas horas para ver si continúa o no como presidente de la federación, porque puede también salir por temas de corrupción. Está siendo investigado. Ahora, todo esto ocurre en medio de una situación de una Supercopa de España que se ha jugado y que se ha definido días pasados en Leganés entre el Barcelona y el Real Madrid con una goleada de 5-0 del Barcelona al Real Madrid. Un resultado realmente muy duro. Pero te cuento, Noelia, que una de las cosas, de las polémicas alrededor de esto, es que Louzán, el nuevo presidente de la Federación Española, que debería ser lo más prolijo posible, más teniendo en cuenta que está tan cuestionado, inclusive por el Estado español, no ha ido al partido, no ha ido a la final entre Barcelona y Real Madrid. Algo que ya había pasado con los presidentes anteriores. Por ejemplo, con Rocha, que tampoco fue a la final de Supercopa anterior. Dijo que era problema de agenda, que no podía asistir al partido. Algo que realmente es muy extraño, ¿no? Porque una Supercopa de España y el presidente de la Federación Española no está, bueno, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo estaría, no? Pero no solamente pasa esto, sino que, por ejemplo, otros problemas que hay con el fútbol femenino es que hace rato que las jugadoras vienen quejándose de que no funciona muchas veces el VAR. El VAR no tiene la misma aplicación para el fútbol masculino que el femenino. Por ejemplo, en la semifinal de esta Supercopa femenina entre Atlético Madrid y Barcelona, hasta el minuto 70 no funcionó el VAR, Noelia, hasta el minuto 70 del partido. Se argumentó que era por un fallo técnico. Bueno, esto le sirvió a su vez al entrenador del equipo derrotado, que fue el Atlético Madrid. Barcelona le ganó 2-0. Víctor Martín, que dijo que la falta de uso del VAR, es decir, que el VAR no funcionara, esto replicó, si tuvo que ver, incluyó en el mal desempeño de sus jugadoras, porque dicen que las jugadoras no estaban lo suficientemente atentas pensando que el VAR funcionaba y al no funcionar debieron estar más atentas y no lo estuvieron. Algo realmente increíble, ¿no? Pensar que en un partido que fueron muy superadas las jugadoras del Atlético de Madrid por el Barcelona, la excusa fue el VAR. Así que realmente increíble. Pero esto no es todo. En la otra semifinal, jugada entre Real Madrid y la Real Sociedad, el entrenador de Real Madrid, Alberto Toril, amagó ir a Real Madrid Televisión, porque no sé si sabes, Noelia, pero bueno, el Real Madrid Televisión hace rato de los partidos del equipo masculino de Primera División viene sacando los días previos un informe sobre los árbitros de los partidos, contando antecedentes negativos de los árbitros con el Real Madrid. Lo que ha motivado grandes polémicas con la Liga de Fútbol Profesional y con la Federación. Porque, claro, es meterse bastante con los arbitrajes, ¿no? Hacer informes negativos de los árbitros con los antecedentes de haber cobrado un penalti en contra o de haber cobrado un penalti a favor de los rivales o cosas por el estilo. Bueno, aquí Toril, el entrenador de las chicas, de las jugadoras, dijo que iba a recurrir a Real Madrid Televisión por lo que había pasado con el Barcelona y también por quejarse de que tenía un día menos de descanso para la final que terminó perdiendo 5-0 con el Barcelona. Y hay una situación más todavía que tiene que ver con la próxima Supercopa, porque esta Supercopa femenina se jugó en Leganés. Ahora, la próxima Supercopa tiene como lugar Arabia Saudita, que es un lugar donde justamente las mujeres están muy postergadas y las jugadoras no quieren jugar allí. Insiste la federación en jugar con un presidente que, como decimos, está siendo cuestionado y que puede llegar a salir, Pero además, hace poco se jugó la Supercopa masculina en Arabia Saudita y los familiares de los jugadores del Mallorca se quejaron de tocamientos, así hablaron directamente, ¿no? De tocamientos a las familiares de los jugadores de Mallorca. Esto abiertamente lo dijeron y Lausán, el presidente de la federación, minimizó todo en territorio árabe y cuando volvió a España dijo que sí, que era una situación grave que tenía que estudiar. Así que bueno, como se ve, hay una cantidad de polémicas alrededor del fútbol femenino todavía increíbles a esta altura, ¿no?
Bueno, pues veremos en qué queda todo eso, pero es cierto que pasa los meses y sigue la polémica con respecto al fútbol femenino. Si no es por una cosa, es por otra. Cambiamos de tema, Sergio, y nos vamos hasta Argentina y hablamos del torneo nacional que acelera con las tres primeras jornadas en una semana. Cuéntanos cómo es eso.
Sí, lo primero que hay que decir es que el fútbol argentino cada vez comienza más temprano en el calendario, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha comenzado a mediados de enero, que por ejemplo en el territorio argentino es un mes de muchísimo calor, pero de muchísimo calor, un año que no tendrá una liga. En Argentina es increíble, pero no habrá liga, habrá dos copas de la liga, mitad de año para cada una, divididos como son 30 equipos, que es una locura, hay dos grupos de 15, así se jugarán los dos torneos con dos grupos de 15, y las tres primeras jornadas se jugaron prácticamente en una semana. Es decir, estamos hablando de que todavía no se completó la semana y ya estamos en la segunda jornada y en el fin de semana será la tercera. Es increíble porque después se queja el Sindicato Mundial de Futbolistas de cómo son sobreexigidos los jugadores, ¿no? De la falta de descanso. Y hay equipos que tienen muchos jugadores veteranos, uno es Boca Juniors, por ejemplo, que ha tenido una enorme difusión con la llegada del Vasco Ander Herrera, ¿no? Ander Herrera debutó Noelia frente a Argentinos Juniors el pasado fin de semana. Boca no pasó de 0-0 y hasta pudo haber perdido, jugando muy mal frente a Argentinos Juniors. Y Herrera se lesionó en ese partido, pero tiene una lesión para un mes. El primer partido de Herrera ya tiene una lesión de grado 2 de isquiotibial derecho. O sea, realmente complicadísimo. Y entonces no podrá jugar los primeros partidos ni tampoco la previa de Copa Libertadores. Así que bueno, esta es la situación de Herrera. En un Boca que tuvo también otros debutantes, ¿no? Como Alan Velasco, porque gastó 10 millones de euros traídos de los Estados Unidos, o Ayrton Costa, el defensor que vino de Bélgica, o Bataglia, que vino de Brasil, o Carlos Palacios, que vino de Colo-Colo de Chile. Racing, en cambio, sí que le ganó muy bien a Barracas, en muy buen debut de Gustavo Costas, después de haber ganado la Copa Sudamericana la temporada anterior. Independiente también debutó con un triunfo. Estudiantes, con la Brujita Verón de presidente, también debutó ganando y jugando muy bien. Vélez Sarsfield, que es el campeón anterior, perdió 3-0 con el debut del entrenador Sebastián Domínguez, que justamente dirigía al equipo que lo venció, a Tigre. Tigre ganó 3-0 a Vélez Sarsfield. Y Banfield, que es una de las sensaciones del torneo, le ganó a Newell's Old Boys de Rosario 3-0. En Newell's Old Boys ataja a Keylor Navas, el costarricense ex Real Madrid. Y en este partido y en este equipo de Banfield juega un chico, Tomás Nasif, que fue cedido por River Plate por no tener lugar allí, es un juvenil que ha marcado 3 goles hasta ahora en los dos primeros partidos de Banfield y es el pichichi del torneo.
Bueno, Sergio, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer hablar contigo de fútbol cada miércoles. Cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias y también el placer es mío, Noelia. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.